un encuentro de alto nivel que sostuvo este miércoles en la Casa Blanca con funcionarios estadounidenses. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Richie Pérez y Ariane González.
Opuestas, esta gran canción que fueron los grandes éxitos de Clara y Mario. Yo no puedo precisar ahora si fue a finales de los 60 o principios de los 70, pero de todas maneras, a nivel de pátina musical, significa para mí lo mismo, es una especie de banda sonora existencial. Y he comenzado con esta canción aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte, aquí. Y he comenzado con esta canción porque esta canción que me trae recuerdos esos de aquellos de casi infancia y adolescencia, de aceras opuestas, incluso a nivel casi metafórico la puedo emplear para el tema que tengo aquí hoy contigo, porque a veces yo contemplaba el fenómeno este que te voy a referir ahora desde la acera opuesta, y a veces yo estaba no en la acera opuesta, sino en la acera que era donde estaba ella. ¿Quién? Clara, no, ya me refiero ahora a quién. Y el asunto está que como banda sonora existencial, más una vez esta canción y las otras cuatro en general, que traje aquí como cortinas de entrada y salida de este programa de hoy, son canciones que las recuerdo puntualmente, que las escuché estando en una de ellas, el sujeto que te voy a referir ahora. ¿A través de qué? O había alguien con un radio de baterías, ya esta es la época que estaba, esto es incluso antes de la radio chiquitito, la órbita. Esto es la época en que la gente salía a la calle con el BEF, así, que lo acunaba como si fuese un bebé en la mano. El radio, la gente salía para la calle con ese radio grande, un radio grueso, un radio portable, pero era básicamente de mesa. Y alguien tenía puesto una emisora cubana, Radio Progreso, no sé, la discoteca popular con Rocío. Porque son cosas que eran básicamente con base. Había a todas horas este fenómeno al que te voy a referir ahora, ocupaba las 24 horas del día. Pero básicamente esto que recuerdo es de día. Y alguien estaba escuchando esta canción gracias a que había cargado con el radio por la calle en una de estas canciones. O si no, porque estaba en un sitio en la cual, una cercana ventana de donde estaba el fenómeno este, tenía alguien puesta la radio y salía la canción, como en Cuba se vive con las ventanas abiertas y todo eso. Y salió la canción. De manera que las piezas como esta, Desde Aceras Opuestas, de Clara y Mario, las otras tres que tengo aquí también, son canciones que recuerdo puntualmente yo estando en este fenómeno y escuchando la canción. Mira tú qué memoria, pero así es. Y yo no creo que sea el único que tenga recuerdos de este tipo. Señores, el sujeto que tengo hoy para ti quizás no te sea agradable, pero yo sé que para quien está en Cuba que me está escuchando, acaso esté todavía expuesto al fenómeno. Para los que estamos aquí fuera, el fenómeno ha desaparecido, y por lo menos cuando yo abordo este tipo de cosas, a veces que lo hago de una manera historiando, de una manera crítica, a veces me pongo hasta cínico y todo eso, suelo decir aquí, ya que aquí estas cosas terribles de la Cuba de 60 años las dejamos detrás, suelo decir, como quizás parte sería el enfoque de hoy, que sería irónico, sarcástico y todo eso, qué consuelo no nos queda sino reírnos de aquello que nos hizo llorar. Que creo que se ha vuelto, incluso para mis seguidores en la radio local de Miami, se ha vuelto una frase lapidaria. Y saben que cada vez que la presento, saben que voy a borrar otros fenómenos de estos que uno no quisiera tocar, pero vamos a tocarlo. Y lo interesante está que cada vez que, y no he revelado el sujeto todavía, cada vez que tengo un sujeto de este corte que voy a borrar contigo, siempre me queda la duda si abordarlo o no, porque quizás a veces pienso que el sujeto todavía, lamentablemente, tiene vigencia. Pero no, lo que pasa por otro lado, como me advierte mucha gente, es que me dice, Pepe, muchas de esas cosas que tú estás abordando o han transmutado en otra cosa y ya no se parecen a la que tú vas a referir originalmente, y a muchas de ellas, algunas, y me alegro que haya sido de esta manera, yo no tengo por qué desear que tú sigas padeciendo lo que yo tanto padecí y sufrí, algunas de ellas han desaparecido. Y este sujeto, tú me lo dices a través de la barbacoa de pepe@villamel.com, yo no creo que haya desaparecido, pero básicamente el sujeto que yo voy a borrar lo voy a hacer con la perspectiva de la banda sonora de esta época, de cuando este sujeto se manifestaba en los años 60 y 70, que yo creo que es, bueno, a nivel de contradicción, es la época dorada de este fenómeno. Creo que, a pesar de que acaso prevalezca todavía, creo que la época clásica, fíjate cuántos calificativos estoy utilizando, la época dorada, la época de oro, me refiero a nivel de intensidad. La época clásica de este fenómeno fue este periodo que voy a mencionar, que es básicamente los años 60, 70, todavía parte de los 80. Y este fenómeno es lo que en España llaman noblemente la fila, y que en Cuba, yo no sé de dónde habrá salido, en Cuba se le llama la cola o las colas, el fenómeno de las colas, que a mí tanto me mortificó que a la larga, como todo cubano, a mí a veces no me quedó más remedio que tenerla que enfrentar, deshacer las opuestas o no, pero enfrentarlos, y en otros muchos, pagando la cuota de sacrificio que era renunciar a aquello, o sea, acceder a adquirir aquello que la cola podría, una vez haciéndola, prodigarme, negarme a decir, no, yo me quedo sin eso, pero la cola, que es lo que me va a permitir llegar ahí, la cola esa, como se dice en Cuba, no, esa cola no me la meto yo, esa cola no me la disparo yo, y de todas maneras, yo lo que quiero hacer aquí hoy, quizás de manera burlesca, o cínica, o sarcástica, abordar este fenómeno, porque seguramente sí estoy seguro que alguna de las pinceladas, alguna de las aristas de las colas que voy a mencionar aquí ahora, de hecho, afortunadamente, me da mucha alegría que sea de esa manera, desaparecieron. No desaparecieron por buena voluntad ni nada, han desaparecido por el curso relativamente, entre comillas, irónicamente lógico, que sería decir ilógico, que es lo que prima justamente en este fenómeno de 60 años, gracias a esa manera de proyectarse, muchas cosas han venido desapareciendo, no por buena voluntad ni por nada por el estilo. Pero ahí voy. Para comenzar, el esquema que tengo aquí hoy es citar algunas de las colas clásicas de la época de oro de las colas, como acabo de decir. Además también citar dónde eran, dónde se ejecutaban, cuánto duraban. El tratar de colocar esto como si fuese una clase magistral en la universidad y estudiarlas, hacer la disección de la cola. Por ejemplo, al análisis de que la cola tenía generalmente una unidad de medida, que mientras más alto era proporcionalmente directo a la intensidad de la cola, mientras más alto era el número, quiere decir que la cola se medía por dos dimensiones. La cola se medía por duración y la cola se medía por largo en longitud. A veces era proporcional, a veces no. A veces una cola corta duraba muchísimo y a veces una cola larga duraba poco. La cola más pesadillesca era aquella que combinaba ambas cosas, entonces esa sería la cola infernal, la que era una cola larga y además era una cola que no terminaba nunca a nivel de tiempo. Pero, por ejemplo, a nivel de longitud, como el día que hice el programa aquí dedicado al Coliseo, Sería, yo creo que sería, habría sido bueno que la cola hubiese sido medida, como hacían los romanos, por pasos. Pero no, la cola se medía en Cuba por cuadras. Y además, al medirla por cuadras, la cola incluso a veces llevaba exactamente la intersección de calles. Por ejemplo, de estas colas tremendas, que fueron tremendas, que son, por ejemplo, colas de entretenimiento, las colas para ver los grandes éxitos cinematográficos de Cuba, que fue, por ejemplo, La vida sigue igual, fue la que más, la cola más grande de cine que experimentó fue Cuba, que fue una de las grandes apoteosis de Cuba, fue La vida sigue igual, que además duraba generalmente, esa cola se llegó a medir, esa cola era tan larga, todo el mundo quería ver a Julio Iglesias, esa cola se medía por tandas, o sea, si la cola equivalía a 3 tandas de cola, tú te imaginas, significaba que tú tenías que esperar que la película ocurriese 3 veces para tú tener acceso a entrar a la sala oscura, a la sala oscura, a la sala oscura. 3 tandas justamente para poder ver La vida sigue igual. Pero además también se podía medir por cuadras. Y según oye, cuando llegué a la cola, había una cola de 3 cuadras. Y ahí incluso, ahí venía esto que te acabo de comentar, que para la precisión tú decías, no, no, yo cogí la cola en la intersección de la calle Magdalena con Buenavista. Y como tú sabías la dirección del cine, dices, wow, eso son 5 cuadras de cola. De estas colas, hablando justamente ya para comenzar aquí, estas colas de cine, yo creo que realmente la cola más larga que yo vi para una película, que la hice además, fue la cola para la película de Julio Iglesias, esta La vida sigue igual, eso fue, creo que fue en el año 72. Y hubo otras películas que fueron tremendas, por ejemplo, la cola de la película Fantoma se desencadena, fue una cola tan larga que yo recuerdo que alguien publicó, yo no sé si fue Pitín o alguien, publicó una caricatura en que se ve una cola frente al cine larguísima y ya la cola de la cola al final, él va haciendo el dibujo y la va convirtiendo en una cadena. Y el titular de la caricatura decía, Fantoma se desencadena y se desencadenó. Y lo que se refería era que la cola era una cadena de gente y que la caricatura me parecía que fuera muy ingeniosa. Fue una gran cola. De la época mía de niño, que yo no pude ver la película, que estaba prohibida, tuve que esperar a verla, pero yo recuerdo a los adultos jóvenes comentando que se habían disparado la cola. Fue la cola de la película A Pleno Sol de Alain Delon, que fue un gran éxito. Y después ya en mi época de juventud, en el cine Acapulco, por ejemplo, yo recuerdo que una cola que fue muy larga. Fue una película inglesa muy mala, pero las películas de terror generan ese tipo de pasión. Una película inglesa que se llamaba Terror en el Bosque. Y ese día, para ver Terror en el Bosque, que yo fui un domingo, yo agarré en el cine Acapulco, no me acuerdo la calle ahora cómo se llama, si Acapulco estaba en la calle 26, yo agarré la cola en la manzana del cine Acapulco detrás, o sea, en la calle paralela 26, de manera que yo tuve que hacer como 2 cuadras y media de cola. Llegué como a las 3 de la tarde y terminé entrando a ver la película como a las 7 de la noche. La cola tenía, desde el punto de vista emocional, tenía provocaba una angustia que era paralela a la demora. Mientras más se demoraba la cola era terrible. La cola, además, por otra parte, para la gente joven, yo era un joven, un niño, la gente la toleraba, pero la gente que era de cierta edad, la cola, la gente terminaba sentándose en el suelo y en el piso, recostándose en la pared, aquella costumbre que era de poner la suela del zapato para recostarse en la pared, porque uno terminaba cansado y tiene que haber sido una cosa terriblemente agotadora, las colas para la gente de edad. Ahora es que uno se da cuenta, en esa época era un niño, era un jovencito, y podía tolerar aquello. Pero la cola, cuando la cola ya tú ibas a comenzar a entrar, la emoción de que tú habías llegado al final de la cola, que ya tú ibas a entrar a comerte la pizza en la cola de la pizzería o el helado en Copelio o ver la película, qué emoción tan grande daba. Era como algo así que tú habías ganado una batalla. Era una emoción inigualable el haber llegado al final de la cola. De las colas estas tremendas, vamos a organizar las colas en este momento, las colas de corte gastronómico. Las colas de corte gastronómico fueron de las peores porque la cola de corte gastronómico, a diferencia de la cola de entretenimiento, que es la cola esta de cine que acabo de mencionar aquí, la cola de corte gastronómico podía transitar por la necesidad. O sea, tienes hambre y tienes que ir a comer. La cola gastronómica tenía 2 lados. Un lado del universo de la cola gastronómica era que el salir a comer como parte del fin de semana para entretenerse, ir al cine y atrás comer. Pero había una cola que no, que era esta que estaba conectada, que no tenías más remedio que zumbarte la cola, que es otro de los verbos. La cola era muy interesante porque el agotar la cola, el hacer la cola, que sería el verbo adecuado, generado este tipo de verbos paralelos, que es dispararse la cola, meterse la cola, zumbarse la cola. Y a veces tú tenías que zumbarte la cola en el afán de comer, porque si no, no podías comer. De manera que, por ejemplo, estaba quizás la cola para comer, la quizás acaso de corte suntuario, por ejemplo, la cola del conejito. Era porque tú te habías antojado en La Habana, en el restaurante El Conejito, de comer conejo. Y bueno, eso es una especie de cola de corte suntuario, un poco acaso más sofisticada, porque tú lo que querías era comer conejo. Pero, por ejemplo, la cola de la pizzería, no. La cola de la pizzería, que es la pizzería, recuerda que la pizzería, según mi modo de ver, terminó convirtiéndose en el reemplazo de la Fonda Cubana, programa que hicimos aquí. La pizzería terminó siendo el restaurante italiano, que es como se llama en el mundo entero, terminó siendo el reemplazo de la Fonda. De manera que la pizzería sí tenía el cariz este de vamos a comer a la pizzería porque en la casa no hay nada que comer. Por tanto, esa cola era contemplaba una doble angustia. Era la angustia de la demora per se de la pizzería, de hacer la cola para la pizzería, pero la otra cosa era que tú te morías de hambre, las tripas sonaban y la cola no avanzaba. Pero además, la cola esta de la pizzería que tenía esa angustia, tenía otra angustia que estaba en tu mente, que era una angustia que también es aplicable a la mayoría de las colas, porque para quien me está escuchando, no en Cuba, sino que me está escuchando por onda corta en Argentina, en Perú, que tengo oyentes de esa manera, en España y todo eso, especialmente seguidores que no son cubanos, es el asunto que no vayas a hacerte la idea de que la cola era equivalente, que ok, tú haces la cola, pero tú adquieres aquello que tú necesitas y que la cola te va a garantizar. No, la cola no garantiza nada. La cola era un esfuerzo de desesperación, y además, generalmente de corte, muchas veces de corte quimérico, que significaba que el que tú hicieses la cola, tú no ibas a alcanzar de la cola lo que tú querías hacer. O sea, podría pasar de que ese día llegase la última tanda del cine y tú no lograses entrar en el cine. Podría ser como me pasó a mí, que había un grupo de fatalistas. Yo formaba parte de ese grupo de fatalistas, de esa gente que tú ibas a la casa diciendo, oye, los cigarros acabaron en el tipo delante de mí. Eso era muy frecuente. Tú te zumbabas la cola, te metías la cola, te disparabas la cola, como pasó a mí, que hice una cola con mi mamá en el año 65 para comprar un tocadisco de Man Fonet en el Tencent de Matanza, y el último tocadisco se acabó en el tipo que estaba delante de mí. O sea, que tú hicieras la cola no era sinónimo, al punto que hoy la cola no era para nada sinónimo de garantía. No, mi querido amigo argentino que me está escuchando ahora, mi querido amigo peruano que me estás escuchando en Lima, no, la cola no garantizaba nada. La cola era, pues, el intento, el afán, acaso la quimera de poder adquirir aquello que a través de la cola supuestamente tú ibas a adquirir. De manera que al llegar ahí y regresar otra vez a que vengas a hacer otra vez conmigo la cola en la pizzería, podría pasar que la cola de corte gastronómico terminase con que a la hora que tú entrases o bien se acabó todo o aquello con lo cual, hablando popularmente, aquella comida con la cual te venías haciendo un cráneo, la pizza de jamón. Cuando llegabas decías, no, ya no hay pizza de jamón. Y bueno, pizza de cebolla, le pedías al camarero. Y tú, en un diálogo con el camarero, vas rogándole a Dios, o a Santa Bárbara, o quien sea, porque ese es el momento en que el cubano regresaba a la fe. Santa Bárbara bendita, Changó, como la canción de Selena, que no se haya acabado la pizza de cebolla. Pero el camarero decía, no. Además, el camarero ya estaba harto de todo. El camarero totalmente un tipo así frío, parecía un alemán. No, también se acabó la, y a veces hasta con desprecio, se acabó la pizza de cebolla. Y entonces tú terminabas, en el mejor de los casos, después de la cola, terminando, en el mejor de los casos, pues con la pizza napolitana. De manera que la cola gastronómica tenía ese lado terrible, en que después de haberte zumbado la cola, metido la cola, disparándote la cola, tú llegabas y no tenías acceso. Y pasaba muchísimo, sobre todo, con la quimérica cerveza, que tú pensabas comer y tomarte una sola, de 60 centavos, que es lo que costaba. La cerveza sin marca, que venía en una botella ámbar sin marca ninguna. Una cerveza con la pizza. No, llegabas a la pizza, pero se acabó la cerveza. O se acabó la marquesita, dulcecita, y con el Copelia pasaba igual que se acababa la bola de almendra. Esta es la cola gastronómica. Ahora bien, llegando aquí, vamos a salir con otra de estas piezas. De estas piezas todas cubanas que traigo forman parte de la banda sonora, para mí, de mi cola. Para la próxima media hora, seguiré abordando otras aristas de la cola, porque es increíble, señores, la cantidad de variantes y la cantidad de cosas interesantes que tiene. Sobre todo yo que he estado intentando en este programa dividir subdividir la cola por naturaleza, como te acabo de contar, la cola gastronómica, la cola cinematográfica, la cola de entretenimiento, la cola de transporte, que era otra que era terrible, que caía a nivel de intensidad, en la intensidad y la necesidad de la cola necesaria de comer. Es la cola necesaria no para irte de vacaciones a Varadero, sino para ir a ver a tu abuela en Santiago de Cuba. Esa cola ahí se hermana, tiene una pátina común con la cola de necesidad de comer. Esa es una de las colas más necesarias, la cola de transporte. Había otras colas que tú se querías, como me pasaba a mí, ahí sacaron chocolate. No como chocolate. Me quedo el tipo viendo embarrado de chocolate, cruzando frente a mí, relamiéndose de chocolate. Pero yo no voy a comer chocolate porque el chocolate no merece que yo haga esa cola. Pero la cola para Santiago de Cuba, para la guagua, para que Gilberto Reyes fuera, para donde Gilberto Reyes fuera para allá, era una cola importante. Ahí está, señores, otra pieza de esta época que forma parte de la banda sonora de las colas. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Dices que tú me quisiste, que yo fui dichoso. ¿Cómo? Si con tu cariño nada, nada conseguí. Hice hasta lo imposible por acostumbrarme a compartir tu vida, a no sentirme mal. Y si el amor se llamase tú, y si la villa tuviera mi nombre, yo diría: no existe en la vida ni dicha ni amor. Dices que tú me quisiste, que yo fui dichoso. ¿Cómo? Si yo fui juguete de tu corazón. El amor se llamase tú, y si la villa tuviera mi nombre, yo diría: no existe en la vida ni dicha ni amor. Dices que tú me quisiste, que yo fui dichoso. ¿Cómo? Si con tu cariño nada conseguí, nada, ni dicha, ni amor.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán aquí en nuestros noticieros. El secretario general de la OEA respalda las nuevas restricciones de Estados Unidos a los viajes a Cuba. Freedom House mantiene a Cuba entre los países con menos libertad de prensa. El anuncio de la prohibición de los viajes a Cuba tomó por sorpresa a muchos en la isla. Las principales líneas de cruceros eliminaron ya de inmediato sus escalas en Cuba. El presidente Trump rindió homenaje a los veteranos en el 75 aniversario del desembarco en Normandía. Y el gobierno de Nicaragua continúa tomando represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional. Esto y más a las 11. Los esperamos.
En el amor la parte principal es el solfeo, porque si no, qué mal te veo.
En el amor la parte principal es el solfeo, porque si no, qué mal te veo.
¿No te acuerdas que esta canción la gente la hacía una parodia que decía: en el amor la parte principal es no ser feo y la segunda parte es irradiable? No te la voy a contar. Esta canción muy simpática, agradable, pegajosa, de nuestra querida y siempre recordada, admirada, Elena Burke, que era una magnífica cantante. Señores, ¿por qué no? Que no se puede decir otra cosa. Pero el punto que voy, que en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, medio salió Pepe Forte, como comenté en la mediadora previa, las cuatro canciones que tengo aquí como cortinas de entrada y de salida, son canciones del cancionero cubano de esa época. Por ejemplo, música que se ponía en la discoteca popular, aquella que hacía Rocío en Radio Progreso en los mediodías. De manera que esta misma canción que te cuento, no es que la traes así de manera general. No, de manera puntual. Yo me recuerdo, el tema que tenemos hoy es las colas en Cuba. Yo me recuerdo personalmente, en mi época esta, que yo era un jovencito, tenía 13 años, 12, un niño casi, haciendo una cola, y al lado tuyo, a dos pasos de ti, había alguien con radio batería soviético y tenía puesto Radio Progreso, y salió esta canción en el momento en que yo estaba haciendo la cola. Lo que quiero significar con ellos es que así es la vida, ¿eh? Esto es lo que llevamos. Está la banda sonora de las películas, pero está la banda sonora real de la vida. Y por eso es que a veces, como se dice, la memoria esta olfativa o afectiva, un olor te dispara, incluso una cosa que huele mal. Yo siempre comento muchísimo, cuando venga a hacer el programa Los Olores, que quiero mencionar eso, que yo recuerdo que cuando era niño y mi madre y mi padre me llevaban con mis hermanos al zoológico, y uno entraba, y por el zoológico, no por la entrada 26, sino uno entraba por la calle, no me acuerdo cómo se llama la calle, en el Cerro Raro, cuando estaba el tostadero de café, Pilón, y uno entrando por ahí, primero lo que te daba el olor del café. Y cada vez que yo siento café, el olor del café de un tostadero o algo así, el café sin cocer todavía, o sea, sin colar, a lo que voy. A mí me recuerda ese momento. Pero por otra parte, cuando te estabas aproximando, el olor del café se quedaba detrás. Y cuando te estabas aproximando al zoológico, lo que salía era el hedor, que posiblemente era la mezcla de la orina con la tierra, los animales, qué sé yo. Y ese hedor, a veces yo me lo he encontrado haciendo jardinería. Y exactamente fue que un gato pasó y por ahí, pues, orinó el gato, lo que fuese. A lo mejor es eso, ¿no? Y a mí me transporta ya a cuando yo estaba aproximándome al zoológico. De manera que esta canción, El Solfeo, me recuerda exactamente a nivel de banda sonora este tema que tenemos aquí hoy. Te estaba comentando que de las colas gastronómicas, estamos haciendo un inventario, estamos aquí separando la cola por departamentos. De las colas de corte gastronómico, ya mencionamos ya la cola de la pizzería per se, que era una cola increíble y típica, era la cola de Copelia. Copelia después, ya para los años 80, no sé qué pasó, si fue después el Mariel, lo que fuera, yo recuerdo que después Copelia se volvió asequible. A nivel de, uno entraba y en Copelia ya. Pero yo recuerdo cuando Copelia empezó, las colas eran tremendas, y sobre todo recuerdo que el Copelia tuvo un pic que después regresa las colas con el periodo especial que yo prácticamente ya yo no vi. Que la gente llegaba a 8 de la mañana el domingo para entrar a Copelia a 1 de la tarde. Y después dice que se puso peor. Yo no lo vi ya. Pero yo sí recuerdo que, por ejemplo, en el año 70, que es uno de esos años arrasados de Cuba, que fue terrible, con aquello de la zafra, los 10 millones, todo aquello, la cola de Copelia era de armas temer. Era la cola de Copelia, le daba la vuelta. Yo a veces, yo que tengo instrucción religiosa, cuando en la tierra de Canaán derriban el pueblo israelí dándole vueltas a la muralla, paseando en torno a la muralla para aflojar los cimientos, yo varias veces pensaba cuando llegaba de Copelia que decía, esto es la marcha para tratar de derrocar las murallas. Si la gente sigue marchando aquí para entrar a Copelia, Copelia se va a caer. Y si alguien toca las trompetas, como pasa en la Biblia, en ese episodio bíblico, se va a caer la arquitectura esta de Copelia. Llegaba a pensar eso, de las colas de Copelia eran de las espectaculares. De las colas de corte gastronómico, o sea, no de gastronómico, pero colas que tienen que ver con víveres, eran las colas de la bodega. La cola de la bodega, señores, llegaron los mandados. Y entonces la cola de la bodega era una cosa que realmente las familias cubanas mandaban, los padres y las madres ocupadas con las cosas de la casa mandaban a los muchachos. A mí me mandaban a veces hacer la cola de Copelia, la cola de la bodega. Y mi mamá, que no trabajaba en la calle, como se decía, mi mamá era ama de casa, parecía que mi mamá había tenido su carrera, pero nunca ejerció. Como no era trabajadora en la calle, en mi casa no había planjaba. Mi papá odiaba el planjaba, que tú cuando iba atrás planjaba. Y entonces era como era dos por uno, una cosa así, que eran dos planjaba con uno de la cola. No llegaba nunca la cola aquella. La otra cola, la de la bodega, la larga, que era terrible. Para mí uno de los grandes castigos de mi vida es que me mandaran a la cola de la bodega. Pero peor que la cola de la bodega, que la que era terrible, con la diferencia que esta que voy a invocar ahora permitía, por la estructura que tenía, que tú fueras a la casa un momento y no perdías el turno, porque una de las pesadillas de la cola era perder el turno. Era la cola de la carnicería, que yo creo que era, pero la cola de la carnicería duraba más que la cola de la bodega. Pero por la estructura que tenía la cola de la carnicería, tú podías ir a la casa. La cola de la bodega no, si te ibas, perdías. Y de ese tipo de cosas que era cola de surviving, o sea, colas de supervivencia, que es para comprar alimentos, la otra que era terrible, especialmente el domingo, viejo, y a mí me mandaban a hacerla, era la cola del pan, la cola del pan. Esa cola del pan el domingo, que además el domingo tú como chiquillo, tú querías dormir un poco a la mañana. Y si tú no ibas a las 7 de la mañana a la cola, llegabas a la casa a la 1 de la tarde. Porque tú tenías como la cola que te mencioné, la media hora previa a la cola de Julio Iglesias, de la película, dice igual que tú dices, no, ¿por dónde va la cola? Y dice, no, hay 3 tandas por delante, de madre, Dios. La cola del pan era la panadería, la central, que fue la que tocaba en mi casa, que estaba allí, la antigua la central, que estaba en 4158B. Ahí eso era, que tenías que esperar a la hornada de pan. O sea, en la hornada de pan se acababa el pan y tenían que volver a meter el pan otra vez en el horno para que saliera. Y a veces tú estabas a 3 hornadas del pan. Por tanto, empezaba a hacer la cola el domingo a las 8 de la mañana, te empatabas con el pan. Y me encanta esto que estoy aquí mencionando, estos verbos cubanos. Ese es un programa, el verbo cubano, el verbo revolucionario cubano. Hay que hacer un programa dedicado a esto, qué cosa, empatarse con algo, resolver. Y resolver es un tremendo verbo en Cuba, ¿no? Y esto de las colas, que es meterse a la cola, dispararse a la cola, zumbarse a la cola. Eso pasaba con la cola del pan. Estas eran las colas de corte de supervivencia que sí tenías que hacerla. La cola del huevo pasaba igual, más o menos, y por ahí. Ahora, hablando de esto de colas que eran de comida, pero también eran de alguna manera las podías eliminar. Después vino una gran cola en Cuba, que es cuando convierte la tienda Sears, la convierte en aquel mercado que era centro. Y las colas de Sears que pusieron barandas eran horas de colas, porque además esa cola se dividía en la cola del aterío, ¿te acuerdas? La cola del aterío, yo no me acuerdo, eran como 4 colas. La de los dulces era la más chiquita, los licores, la cola del aterío, que era la que más la gente hacía, que era para ellos. La cola de centro era una cola tremenda. Y aquí, cara, digo la cola esta de centro, y eso, quiero ahora mencionar la cola para los juguetes. Cuando yo era niño. Y cuando menciono la cola de los juguetes, quiero, señores, hacer un alto aquí a la generación de nuestros padres, que muchos de los cuales ya han pasado a otro plano, por el peso de la vida. ¿Cuántos sacrificios hicieron nuestros padres? Para mi generación, que era un niño en esa época, la cola aquella de los juguetes, la cola en el Parque Mendares, en el otro lado, y no sé qué, aquellas colas que eran de madrugadas enteras. Yo recuerdo que mi papá no quería que mi mamá hiciera la cola, o sea, mi padre hacía la cola de madrugada y después iba a trabajar, y después mi madre dijo, no tiene sentido, yo soy la que no. Los muchachos se van a la escuela, yo voy a hacer la cola porque yo podría dormir en la mañana, vete todo el trabajo. Había unas colas gigantescas para los juguetes que eran ahí en el Parque Mendares, sobre todo, que eran tremendas. Sobre todo porque la cola, fíjate tú cuántas variantes, podríamos estar hablando aquí, señores, de las colas hasta pasado mañana. La cola de los juguetes tenía un nivel de intensidad que estaba relacionado directamente con si en la tienda había bicicleta. Son estas cosas que yo tengo amigos que me dicen que en el programa que yo hago localmente en Miami, que esta es una derivación de ese programa, que me dicen que cómo yo puedo dedicarle tiempo a estas cosas, o sea, pero asombrados, ¿no? Y esto es interesante porque yo soy un gran analista y un gran sociólogo, se perdió en mí un sociólogo, un psicólogo, porque esto es interesante. Aunque parezca una cosa que uno se puede reír y que parezca intrascendente, esto que acabo de decir es el día que se haga. Esto que estoy haciendo aquí, yo creo que francamente podría ser una clase de universidad de corte sociológico de todas las aristas que tiene la cola. Y esto que acabo de decir, que es un particular incluso que parece que no tiene importancia, pero vale la pena que se registre históricamente, la intensidad de la cola de los juguetes estaba relacionada con la supuesta, porque a veces no se sabía, con la supuesta presencia que dentro de la tienda había bicicletas. Bicicleta que era la joya, la corona de los juguetes, era una bicicleta o dos, y el que estaba en el uno o en el dos es el que, pues, se llevaba la bicicleta. Y esta cola de los juguetes era una de las más intensas, que coincidía, por ejemplo, con las colas de turismo. Y esta era una cola que a veces, mira tú qué interesante para mis amigos que me están escuchando fuera de Cuba, que no saben este fenómeno. Esta cola era una cola que era casi seasonal, era por temporadas, o sea, por estación. La cola de los juguetes y la cola para conseguir una casa en la playa, un apartamento en la playa o en Guamá, cosas así, empezaba antes, que por los juguetes terminaban vendiéndose, se preguntarán mis amigos de fuera de Cuba, es que los juguetes terminaron vendiéndose una sola vez al año. Las jugueterías fueron eliminadas, las jugueterías desaparecieron. De manera que la cola esta para las vacaciones, como la de los juguetes, comenzaba a hacerse meses antes. De modo que aquí viene este otro fenómeno que era que había un momento que era ir a marcar, o sea, el pase de turno, que se decía, aquello tenía una organización, había un tipo que era el que tenía la libreta, que era como el jefe de la cola, y hacía un pase de lista para quien estaba ahí. Eso pasaba con la cola de juguetes, pasaba en verano con las colas para reservar un pasaje en autobús o en tren para irse al interior, como se dice en Cuba, o sea, las provincias, y pasaba con la cola de turismo. Y estas colas, por supuesto, que eran de madrugada, llevaban el famoso termito del café, que había gente que no tenía café tampoco, para llevar en el termo, y llevaba esta banquetica plegable para sentarse allí, y era pasar la noche frente a la tienda. Y pasaba esto, lo del pase este de turno, que era muy interesante, que si la persona no estaba, la persona perdía el turno. Junto con esto, una de las colas más interesantes, si se puede decir de esta manera, era la cola de la guagua urbana, o sea, llegar a la cola de la 22 donde en el paradero salía, o cuando lo que decía en el viradero, que era, digamos, en Ánimas y Virtudes, por allá, por el Museo Nacional, que la ruta 22 regresaba. Esas eran las colas más grandes. Y esa cola era muy simpática, simpática no es el calificativo, pero bueno, en el sentido que a mí me recordaba la cola del papalote. El papalote, o la cometa, para quien me está escuchando fuera de Cuba, tiene lo que es el rabo, y tiene una más chiquita que es la colilla que le equilibra aerodinámicamente al papalote. Bueno, la cola de la guagua, de la ruta 22 o la 64, la 32, la que fuese, en la primera parada, en el viradero, en la vuelta, en el retorno o en el paradero, parecía como la cola del papalote, porque la cola de sentados era más larga y la cola de pie era más cortica. Y era como la cola del papalote. Esa era otra cola también que era tremenda. Y por supuesto que las colas de las tiendas también, cuando sacaban algo en las tiendas. O sea, las tiendas me refiero es camisas, pantalones y esa serie de cosas. La cola tenía un fenómeno que era, y esto, ¿tú sabes por qué estoy haciendo este programa? Porque yo acabo de regresar ahora de Italia y voy al Coliseo, y para entrar al Coliseo había una cola atroz que dije, yo no la voy a hacer. Por eso yo saqué los tickets por internet con antelación desde Miami para llegar y poder entrar. Pero hay quien llega de pronto por inspiración a Roma y hace la cola, y estando allí aparece los llamados line skippers, que son gente que tú le pagas 20 euros o lo que fuese y te cuela, porque han estado haciendo la cola anteriormente. Donde quiera que se produce una cola, se producen estos fenómenos. Y la cola cubana tenía este tipo, el que la persona que tú le pagabas 20 pesos y te hacía la cola, te cogía el turno de, eso y hacía la cola por ti, y estaba un fenómeno terrible que era el colado. El colado es el tipo que se las arreglaba, el descarado, y se metía. Y el colado, había dos variantes del colado. El colado que tenía éxito, en que se hacía el bobo y se metía. El colado, son tres colados. El otro colado, el que metía el socio, y lo metía de manera furtiva. Claro, si el colado era descubierto, el colado se jugaba la vida, porque el colado podía ser víctima del linchamiento popular. Y se, ese tipo está colado. Entonces el tipo tenía que salir de ahí, porque si se quedaba, lo linchaban, le costaba la vida. Estoy exagerando, pero por ahí vamos. Bueno, ese es el colado. Ir a marcar era ese hecho de que había que ir a cierta hora, pues, a marcar la cola. Y además, la cola tenía aquella persona que le llegaba el turno, pero estaba esperando a alguien y no quería, se permitía en la moralidad de la cola, se permitía lo que se llamaba rotar en el sitio. Que si yo estoy rotando y estoy rotando, o sea, que te dejaba pasar el tipo que estaba detrás, porque estaba esperando a alguien que iba a entrar con él, y le decía, estoy rotando, y rotando nada, el depósito estaba en el lugar. Entonces eso formaba parte de eso. Por supuesto que las colas podían terminar, el lado violento, las colas pueden terminar degenerar en reyerta, en unas piñaceras terribles, y ahí se acababa todo. Y también estaba el hecho de que cuando la cola podía degenerar en un fenómeno terrible, que era cuando la cola se convertía en una forma, era amorfa, y era ya cuando se producía ese fenómeno, la cola perdía la identidad y la cola ya no podía ser ejecutada, que es el hecho cuando la cola degeneraba en molote. Molote es una palabra cubana que es un montón de gente, la cola perdió el aspecto lineal, lo perdió, y de pronto se produjo un desorden ahí y se acabó esa historia. Y se acabó eso. Y por supuesto que la cola había que levantarse temprano, que es una cosa que los cubanos han arrastrado aquí. Cuando uno llega aquí a Estados Unidos, seguramente tú te has enterado, porque tú tienes al día, te lo he contado, que hay que hacer la cola al Seguro Social o la cola a la licencia de conducción. La gente se levanta a las 5 de la mañana. ¡No hay que hacer eso! Yo he ido a la licencia de conducción a las 3 de la tarde y he entrado. Pero no, que no es de temprano. Acabado tú llegar aquí. Oye, para la cola de la licencia de la conducción, pues seguro te tienes que levantar temprano. ¡Mentira! Es que arrastramos eso de Cuba. Y por supuesto que la cola podría tener fenómenos. Una cosa que lo he dejado para el final es entre lo que la cola generaba era el asunto este de el último. El último. ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? El último es lo que tú preguntas. Para ponerte en la cola, pero el último se fue complicando, que uno preguntaba, ¿usted es de tracking va? Porque si ese tipo se perdía la cola. ¿Y usted es de tracking va? Entonces, yo recuerdo que yo llegué a preguntar a veces hasta 5 personas delante de mí, que detrás, para que si se perdía esa persona, tú pudieses observar la cola. Y eso traía como consecuencia que si alguien entretenido daba 2 veces el último, ahí se formaba una bifurcación de la cola. Y eso fue lo que me pasó a mí, que estoy seguro que me iban a linchar. Yo me levanté un día muy temprano para la cola del carnet de identidad. Tenía como 22 años. Y para un muchacho levantar con 22 años, levantarlo a las 5 de la mañana. Me levanté, llegué a la cola del carnet de identidad para cambiarlo. El carnet de identidad, eso fue en Miramar. Me siento, y cuando llegué, como era el amanecer, la gente no tenía hecha la cola. Tú preguntabas, la gente se iba sentando en el contén, bajo un poste, no sé qué cosa más. Y yo me recosté en un poste. Y yo tenía tanto sueño que yo me quedé, tenía sueño, y de idiota di el último 2 veces y me senté bajo un poste. Cuando me siento el holgorio que estaban haciendo la gente la cola, voy allí a hacer la cola, y cuando me paro me doy cuenta que se forma un caos y la gente se da cuenta, y la culpa fue mía, que yo de sueño que tenía, yo había dado el último 2 veces. Y digo, oh Dios, y ahí ya eso es bronca. Porque detrás de ti se crean, matemáticamente, es una especie de algoritmo, se va generando 2 colas paralelas, una para cada lado. Y entonces aquello termina, bueno, es muerto. Y de pronto, todavía estaba oscuro, empezando a amanecer, y de pronto alguien se da cuenta, yo en la multitud, alguien se da cuenta que yo fui el culpable. Yo tenía puesto un cintico que mi tía Jaelía me había mandado, un cintico de color, yo tenía el pelo largo en esa época, y de pronto siento que alguien dice... Este lío aquí que lo formó fue el peluito, el cintico de colores. Oh, oh, me van a matar. ¿Y qué fue lo que hice? Me fui escurriendo, me fui, porque si me quedaba me iban a matar. Yo no sé lo que pasó detrás de mí aquel día, pero dar dos veces el último en la cola era un problema tremendo. Y la otra cosa, señores, era el afán de ser el uno en la cola. Ser el uno en la cola era lo máximo. Voy a recordar para terminar aquí un chiste simpatiquísimo que hizo el humorista cubano Manuel Hernández, que lo publicó en el DDT, que se vio un tipo que era muy feo, la caricatura, un tipo muy feo. Y alguien le dice, fulano, ¿por qué tú eres tan feo? Y dice el tipo, porque yo metí en la cola, me maté para ser el uno pensando que era la cola para los viajes al extranjero y era la cola para los feos. Le tocó toda la fealdad del mundo. Nada, señores, gracias por haberme permitido haberte hecho esta historia. Como te cuento y como te digo, ¿qué nos queda sino a veces a menudo reírnos? Esta frase quiero que se quede como lapidaria, reírnos de aquello que nos hizo llorar. Así que, y la otra cola, para llamar a la tía de Jayalía, la cola de dragones ahí en la cabina telefónica para llamar para Estados Unidos. Nada, las colas este programa daría hasta mañana. Así que nada, ponte en cola para que mañana escuches otra vez aquí pues la barbacoa de Pepe. Nos vamos con otra de estas canciones que forma parte de la banda sonora de las colas en una época. Gracias y bye bye.
Más fuerte que mi credo fue la carne. Por eso estoy sufriendo mi locura. No sé cómo te atreves a mirarme si solo fui en tu vida una aventura. No, no debe sorprenderte mi caída. Prefiero hasta morir que ser tu amante. Jamás me pagarás tu cobardía, porque ni mi desprecio ya es bastante. ¿Te acuerdas de la noche de la playa? ¿Te acuerdas que te di mi amor primero? Y mi vida toda destrozaste, y sin embargo siento que te quiero. Aléjate, no vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los ángeles también a veces lloran.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité oye hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capriz.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Mírate corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.